Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Minuto Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo y por ello les recuerdo nuestros números telefónicos. Estos son el 55-23-46-40, extensión 39, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Como todos los jueves, traigo una serie de invitaciones más una cortesía pues del Instituto de Investigaciones Económicas. Ahora sí traigo muchas invitaciones, así es que me van a perdonar nuestras invitadas, para que yo pues de paso a estas invitaciones. Quiero recordarles, está por terminar el plazo de entrega de los trabajos del Premio Anual en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 1998. El plazo de entrega de los trabajos vence el día 12 de marzo a las 2 de la tarde y este trabajo deberá hacer entrega en el domicilio del instituto, en la Secretaría Académica. Esto es en la Torre 2 de Humanidades, primer piso de Ciudad Universitaria. Y los teléfonos son el 623-0141, 623-0147, 623-0093, y hay un número de fax, 623-0128. No tengo tiempo de leer todas las bases de este premio anual, pero lo hemos publicitado bastante en los periódicos. Próximamente volverá a salir ya como último recordatorio. También tenemos, traigo la invitación para ustedes de una serie de conferencias. Estas son para el lunes 15, martes 16 y miércoles 17. Estas conferencias, es un grupo de cuatro conferencias, van a ser dictadas por el doctor Paul Davidson. El doctor Paul Davidson ha sido nominado en varias ocasiones para el Premio Nobel de Economía. Es editor del Journal of Keynesian Economics. Y bueno, es una vasta bibliografía, una vasta obra. Y las conferencias serán las siguientes. La del lunes 15 a las 10 de la mañana va a hablar sobre el impuesto Tobin. El martes 16 hay dos sesiones. En la mañana, a las 10 de la mañana, la conferencia se titula Mercados Financieros Volátiles y Especulativos. y en la tarde a las 17 horas de este mismo martes 16, la conferencia será Retomando el Sistema Financiero Internacional. El siguiente día, miércoles 17, habrá una conferencia en la tarde, a las 5 de la tarde. El título es El principio de demanda efectiva de Keynes versus el Bedham del nuevo keynesianismo. Estas conferencias tendrán una cuota de inscripción, una cuota que es más bien de recuperación. El ciclo de 4 conferencias será de $1,000 y el costo de cada conferencia es de $300. Mayores informes, les digo los teléfonos, también es en la coordinación de difusión, Torre 2 de Humanidades, segundo piso, los teléfonos 623-0093, 623-0164, y los otros teléfonos que son de la dirección de nuestro instituto es el 623-0078 y el 616-0104. En verdad, es una oportunidad de escuchar estas conferencias de uno de los brillantes defensores, pues, de la corriente neo-keynesiana. Tenemos también la Feria del Libro de Minería, la 20 Feria Internacional del Libro de Minería, en donde desde luego vamos a tener un stand. Los invitamos a participar. La feria empieza el 12 de marzo. Y vamos a tener dos presentaciones de libros. La primera es Los Mercados de Trabajo Femenino, de María Luisa González Marín. Ella es la coordinadora de este libro, la compiladora. Va a ser esta presentación en la Academia de Ingeniería. Esto será el lunes 15 de marzo a las 7 de la noche. Y otra presentación del libro también la vamos a tener el sábado 20 de marzo a las 7 de la noche, con el libro Hacia un Nuevo Sistema Monetario Internacional, de Alma Chapoy Bonifaz. Bien, sigo con las invitaciones. Hay también un congreso, este es el primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que va a llevarse a cabo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Esto va a ser del 19 al 23 de abril. Las áreas temáticas serán situación y perspectivas conceptuales y metodológicas de las ciencias sociales por disciplina y tema de investigación. La segunda área temática es estrategias de desarrollo académico institucional en las actividades de investigación y docencia. La tercera, profesionalización y vinculación con los sectores gubernamental, privado y social. Y por último, hacia una agenda de investigación para el nuevo milenio. El donativo de inscripción es para estudiantes $130, investigadores y profesores $190 y público en general $260. Esto es hasta el 31 de marzo y a partir de abril estos costos suben. La forma de pago será en la sucursal Banamex 516 al número de cuenta 61 75 54. Pero les doy mejor los teléfonos para que ustedes informen con más detalle. Estos son la Coordinación General del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, ACE. Los teléfonos son 56-22-73-89, 56-27-39-0. Bien, rápidamente déjenme decirles que, bueno, pues precisamente el próximo 8 de marzo celebráramos el Día Internacional de la Mujer y nosotros hemos adelantado esta celebración precisamente en este programa. Nos acompañan para la realización de este programa la maestra Concepción Martínez Medina. Ella es miembro activo de una ONG denominada Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo, ACE. Buenos días, maestra Martínez. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
También nos acompaña la maestra María Luisa González Marín. Ella, quien siga nuestro programa, pues ya la conocerán. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, especializada en estos estudios de género, específicamente en mercados de trabajo femenino. María Luisa, buenos días.
Buenos días, gracias.
Y precisamente para la... Como cada jueves traemos una cortesía. de una edición reciente. Esta no es una edición reciente, es una reedición, ¿verdad? Se terminó la anterior y esta es la reedición del libro Metodología para los Estudios de Género, coordinado por María Luisa González Marín. Pues bien, el día de hoy vamos a dedicarlo, como les decía, al Día Internacional de la Mujer, y vamos a platicar algunos de los logros, pues, de las mujeres en sus esfuerzos hacia mejores condiciones de todo, ¿verdad? De vida, de trabajo, de en la familia, cambios culturales, etcétera. María Luisa, en el caso del trabajo femenino, ¿qué ha logrado la mujer en los últimos años?
Bueno, mira, creo yo que se ha logrado mucho, pero todavía falta más por lograr. Entonces, teniendo en cuenta, obviamente, que la mujer se incorpora masivamente al trabajo, digamos, a partir de los años 70 es cuando más mujeres empiezan a entrar al mercado de trabajo femenino, ¿no? Al mercado de trabajo. Entonces, ahí, a nivel mundial, hay una situación crítica en el mundo laboral. Entonces, al mismo tiempo que entra la mujer, tú estás viendo que a nivel internacional se están replanteando muchísimas formas de desarrollo y de desenvolvimiento de los mercados de trabajo, ¿no? La revolución tecnológica, las crisis recurrentes, financieras, en fin, todo este, la aparición de nuevas formas de organización del trabajo, que al menos en algunos sectores sociales desplazan mano de obra. Entonces, la mujer se incorpora bajo estas situaciones que están a nivel mundial y del cual México obviamente no es una isla, ¿no? Entonces, hay que partir de eso para ver las peculiaridades que va a tener la incorporación de las mujeres, las dificultades que va a enfrentar y los logros realmente que puede obtener bajo esas condiciones tan difíciles de incorporarse al mercado de trabajo. Es decir, se están rompiendo las formas tradicionales de relaciones obrero-patronales, se están cambiando las formas de organización al interior de las empresas, el crecimiento del desempleo es muy alto, presiona a nivel mundial por bajar los salarios, por la pérdida de una serie de logros de la época del estado de bienestar. En fin, todo esto, y la mujer irrumpe, yo diría, con mucho más fuerza dentro del mercado de trabajo mundial, ¿no? Y en México en particular también. Entonces, ¿qué podríamos hablar de logros para las mujeres así viéndolo? Bueno, en primer lugar, un punto que creo que ahí sí coinciden todos los que han estudiado esto, es que la incorporación, del hecho de que la mujer salga del hogar y se ponga a trabajar fuera por un ingreso, o incluso a veces ni siquiera por un ingreso, ¿no? Pero salga de los quehaceres tradicionales de la casa y entre a trabajar fuera, es ya un primer paso. En eso coinciden. Entonces, ahí estamos, independientemente de si la mujer se incorpora a un trabajo asalariado, más o menos bien remunerado, con prestaciones, o si se va al sector, digamos, informal, en condiciones muy difíciles, con ingresos bajos, sin prestaciones. Bueno, haciendo una abstracción en eso, el hecho de que la mujer salga es ya un paso importante. Desde el punto de vista de los ingresos, sí, pero al mismo tiempo un paso importante al interior de las familias, no porque la reacción sea de manera inmediata, sino porque esto va cambiando paulatinamente ciertas formas de convivencia familiar. Bueno, ya Conchita podrá hablarles más de cómo se están transformando estas cosas al interior de las familias y en la cultura social, por decirlo mal. Cómo vemos ya los demás, los hijos, los esposos, y en general, ¿no? La sociedad, cómo está viendo el hecho que las mujeres se vayan hacia afuera de la casa a trabajar. Ese es, digamos, un primer avance que es importante y que se reconoce. Y luego vienen, bueno, una serie de avances que ya no son, digamos, tan parejos para todas las mujeres, ¿no? Hay unas que sí han avanzado en un, depende de qué sectores se esté hablando, y otras que, bueno, el avance es mucho más lento. Uno de los otro que es importante es la elevación del nivel de instrucción de las mujeres. Es decir, las mujeres se han incorporado a la educación primaria, secundaria, el bachillerato y la educación superior. También ha crecido muchísimo, sin que esto quiera decir que no hay mujeres que están, no tienen ningún nivel de instrucción, pero bueno, como a nivel masivo, las mujeres tienen ya ahora un nivel de instrucción mayor que hace 20 años, por ejemplo. Entonces, esto va a repercutir en su incorporación y en la forma en que van a incorporarse al mercado de trabajo femenino. Esa, digamos, sería otro avance que es importante, ¿no? Esto no quiere decir que no necesitemos más mejorar la calidad de la educación y que las mujeres, que más mujeres estén en la educación media y en la educación superior o en la educación tecnológica, ¿no? Creo que ahí es importante, pero bueno, hablando de avances, comparando con hace 20 años o hace 30, pues sí hay un avance importante y eso también está reconocido, ¿no?
María Luisa, ¿podrías platicarnos algunas cifras de por ejemplo, del nivel de escolaridad?
Bueno, se calcula que en promedio de las mujeres que trabajan están, digamos, con 7, más o menos como 7 años de promedio de escolaridad. Así, promedio, ¿no?
Y antes, por supuesto, era nada.
Nada, ¿no? Sí, uno, bueno, sí. 2-3 años, ¿no? Uh-huh. Y ahora son 7 años, incluso casi parecido a los hombres. El hombre es 7.5 y la mujer como 7.2 en promedio, ¿no? Sí. De las mujeres ya incorporadas al trabajo. Ahora, por niveles de ingresos, hay sectores que están, por ejemplo, en los sectores técnicos, las mujeres tienen un poquito más de años de escolaridad que los hombres, en las mujeres que son técnicas. Uh-huh. A nivel profesional, la diferencia es muy pequeña también. Sí, depende, pues te digo, depende, claro, del sector.
Pero entonces podríamos decir que hay un cierto paralelismo, por supuesto, entre esto, entre trabajar y el nivel de instrucción. Incluso en la informalidad podría, no, claro, sé, ¿no? Esto te lo pregunto.
Mira, en la informalidad, pues es refugio de mujeres, de un sector importante de mujeres que no terminan, por ejemplo, la primaria, o que son, pues que terminaron la primaria, pero nunca volvieron realmente a ocuparse de educación así, formal, ¿no? Entonces, y por X o Z circunstancia, pues se ven obligadas a entrar al mercado de trabajo y van a entrar en aquellos sectores, pues, que tradicionalmente ellas tienen la capacidad de hacer, ¿no? Que es preparación de comida, ventas, costura, ese tipo de cosas. Pero tampoco encuentras mujeres que analfabetas, la mayoría son analfabetas, eso no. Al menos en los estudios que se han hecho sobre mujeres ocupadas en la informalidad, tienen pocos años de escolaridad. Algunos podrían hablar que llaman del analfabetismo
funcional.
Funcional. Sí. Pero porque saben las letras, saben escribir, pero realmente nunca han vuelto a ocuparse de nada de eso, ¿no? Si no han leído un libro ni nada. Entonces, pues no pueden desempeñar cierto tipo de trabajos, aún en las de afanadoras o de personal de intendencia, claro, pues les exigen la primaria en algunas compañías, ¿no? Y su certificado de sexo. Entonces, ahí a veces eso ya, o la edad, depende a la edad que te incorpores. Entonces, eso ya es una primera barrera que atraviesan las mujeres.
Sí, bueno, estábamos hablando de los logros.
Otro logro. Mira, yo creo que un logro que a mí me parece importante para la mujer trabajadora, bueno, aparte de lo que ya se ha visto de los derechos laborales que viene en la Ley Federal del Trabajo, es que hay un movimiento importante de mujeres que ya ha permeado hasta a nivel de los sindicatos, de estar contra el hostigamiento sexual. Eso es algo que se ha planteado en diferentes foros, si bien todavía legalmente no está aceptado como figura jurídica ni se ha incorporado, hay un movimiento que presiona y que lo plantea y ya incluso empieza a instrumentarse. El otro día asistí a un evento donde una compañera ahí de telefonista, de miembro del comité ejecutivo, hablaba de que ellos han ya instrumentado toda la figura jurídica de lo que es el hostigamiento sexual, tratando de que no se preste a venganzas personales, porque eso argumentaban los que están en contra de que esto se puede prestar a una venganza personal. Si tratar de jurídicamente armar la propuesta para que no se preste injusticias, pero al mismo tiempo no se deje de lado esto que las mujeres enfrentan a la hora de incorporarse al trabajo. ¿Sí? Ellas la llaman la violencia sexual en el trabajo, que incluye el hostigamiento, el abuso, puede ser hasta la violación, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, yo creo que hay un movimiento ya importante en las mujeres como para plantearlo, armarlo y estar presionando en las diferentes cámaras con las organizaciones que se han dado, ONGs y otro tipo de organizaciones, para que esto pueda ser una figura jurídica. Entonces, es decir, darle a las mujeres un arma para defenderse, ¿no?
Esto sería entonces un logro dentro de los derechos laborales.
Claro, de los derechos laborales, porque el hostigamiento sexual se da mucho en las oficinas, en las fábricas, en todos lados, ¿no?
Claro.
Como parte de una cultura de discriminación, ¿no?, sexual. Eso es una cosa que eres mujer y por lo tanto, pues, si quieres ascensos y o se puede prestar a que incluso compañeros del trabajo puedan gastarse cierto tipo de actitudes y de acciones porque eres mujer, nada más, ¿no? Y les gustaste o porque tienen ganas de hacerte algo, ¿no?
Porque eres mujer, punto, ¿no? Sí. Así como eres negro o eres no sé qué, ¿no? Bien, maestra Concepción Martínez Medina, antes de preguntarte sobre los logros de las mujeres en otros ámbitos culturales, familiares, etcétera, yo quisiera que nos platicaras de esta ONG. ¿Qué es esta ONG? ¿Qué pretende? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y me permito decirlo completo porque han proliferado últimamente en muchos ámbitos, tanto público como privado, el concepto de equidad de género, ¿no? Bueno, en nuestra ONG hay dos objetivos fundamentales. El primero sería crear la base social para que se cumplan los acuerdos internacionales que ha firmado México, referidos a la igualdad y la equidad de las mujeres en el mundo. Ese sería uno de nuestros dos grandes objetivos. El segundo sería el brindar la capacitación a las mujeres mexicanas a nivel nacional, porque damos talleres a nivel nacional, en donde ellas sean capaces de elaborar, implementar y empujar o llevar a cabo, buscar puestos de poder en donde puedan llevarse a cabo las políticas públicas con enfoque de género, ¿no? Desde la perspectiva del enfoque de género.
Esto es, fíjate que cuando, esta es una pequeña digresión, pero siempre he preguntado que cuando se habla de género son estudios de esto, de género, del género masculino, del género femenino, ¿no? Pero la mayoría de los estudios se refieren a las mujeres, ¿no?
Sí, más sí bien, en un principio, uh-huh. Sí, en los años 60 hasta principios de lo que sería la presente década, en los 90, lo que se entendía por estudio de género pareciera como sinónimo de estudios de mujeres.
Sí.
De mujeres. Pero, sin embargo, están avanzando a grandes pasos los estudios de la masculinidad en la UNAM, en el PUEC, el Programa Universitario de Estudios de Género, están habiendo estudios de género masculino. Sí, hombres están sentándose a reflexionar sobre su rol, el rol que tienen en la sociedad, y a nivel de ONGs también. Yo acabo de ver recientemente un póster precioso donde está un papá con un bebé y dice abajo, esto también es educación sexual, ¿no? Y efectivamente, eso también es parte de la educación que se está dando a los niños. Y los varones ya están presentes, ¿no? Ya están como sentándose a ver que pues tampoco les tocó la mejor parte del pastel, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas en la sociedad donde se les reprime tanto, también a los hombres, ¿no? En su aspecto sentimental y social, y bueno, lo vamos a ver ahorita como también ha afectado a esta parte de la sociedad. Entonces yo creo que sí, efectivamente se empezó de esta manera, pero ahora hay muchos estudios de cómo ha afectado a hombres y a mujeres, porque claro, vivimos
pero como
en
estamos
una sociedad.
Celebrando el Día de la Mujer, seguiremos hablando de mujeres claro. Ahora. A ver, Conchita, dinos, algunos otros logros dentro de, a nivel familiar.
A nivel familiar. Yo creo que es este reacomodo, no dulce, más bien doloroso, diría yo, de los roles al interior de la familia. Los hombres están viendo que mientras muchas mujeres están entrando al mercado de trabajo, que están elevando su escolaridad, muchos hombres se están retrayendo. El modelo económico los está llevando una vez más, bueno, no una vez más, sino está llevando a que se vuelvan muchos de ellos a la casa.
O que ya cambien los roles, que, ¿verdad? Que la mujer
sí,
salga a trabajar.
Que cambien los roles. Claro. Sí. Entonces, para los hombres está siendo angustioso. Esto está siendo estudiado por compañeras psicólogas, compañeros psicólogos, cómo ha afectado las relaciones familiares.
Cuando me dices de este cambio de roles, pues, ¿tienes alguna cifra? ¿Esto es realmente una tendencia importante o simplemente son casos, pues, dada la crisis, que fundamentalmente la depresión, etcétera, la falta de empleo, que bueno, esto relega definitivamente en algunos casos pues contingentes, ¿no? De hombres y de mujeres, en este caso serían de hombres.
Mira, yo creo que es una de las cosas más difíciles de medir, ¿no? Porque estamos hablando de vida cotidiana, de subjetividad, de otra forma, poco cuantificable en las ciencias sociales, ¿sí? Que es muy difícil de medir. Lo que sí es que la gente que está estudiando esto de la subjetividad habla de que sí ya está siendo bastante más frecuente, pero sin darnos unas cifras exactas, ¿no?
Bien, y en lo familiar, entonces, ¿qué otra cosa sería? Por ejemplo, la relación con los hijos.
La relación con los hijos, fundamentalmente. Yo creo que esto lo vamos a poder medir a mediano o largo plazo. Pero el hecho, bueno, hay una escuela francesa que dice que así la reproducción social se va dando, ¿no?, a partir del lenguaje, por ejemplo. Pero estamos viendo que ya ni siquiera es a partir del lenguaje. El hecho de que veas a tu papá lavar los trastes, que un niño pequeño vea al papá lavar los trastes, cocinar, ir al súper, esto ya está siendo parte de la educación y que ya está marcando ciertos cambios. Mientras que la mamá es la que está fuera, ¿no?, la que está fuera trabajando, ya da a los niños una nueva visión del mundo.
Sí. Tengo una pregunta, permíteme, del señor Jorge Luis Sánchez Delgado. Tiene varias preguntas. Dice, ¿qué población femenina labora en el campo, en el trabajo agrícola? ¿Realmente están protegidas tanto en México como en Estados Unidos? Y dice, por ejemplo, en el caso de la pizca. Marisa, ¿tú tienes alguna?
Bueno, mira, yo tengo menos información. Aquí la especialista es Conchita. Ella tiene su tesis de maestría precisamente sobre las jornaleras agrícolas. Entonces podría contestar mejor que yo, así con precisión.
Bien, entonces permítanme, porque vamos a interrumpir un poquito para presentarles una cápsula informativa.
Día Internacional de la Mujer, el trabajo femenino.
Hoy el número de mujeres que participan en los espacios que antes eran exclusivos de los hombres se ha incrementado, dando lugar a una actuación más activa en el conjunto de la sociedad.
A pesar de ello, todavía tienen un acceso reducido a los puestos directivos y a altas categorías académicas.
En el actual contexto de crisis económica, su situación de desventaja se agudiza debido a la inserción masiva de mujeres en la economía informal, en condiciones desfavorables, de despidos masivos y segregación salarial.
Por consiguiente, el trabajo femenino se concentra en actividades poco remuneradas, percibiendo menos de un salario mínimo y ocupando puestos a tiempo parcial o de carácter eventual.
Así pues, el Día Internacional de la Mujer es la ocasión ideal para propiciar el debate de ideas y de soluciones que favorezcan una participación más equitativa de la mujer en la vida económica de nuestro país.
Continuamos con Momento Económico dedicado a, digamos, especie de celebración sobre el Día Internacional de la Mujer, que será el próximo 8 de marzo. Y estábamos con una pregunta del señor Jorge Luis Sánchez Delgado y la maestra Concepción Martínez nos iba a contestar sobre qué población femenina labora en el campo, en el trabajo agrícola, y que si realmente están protegidas tanto en México como en Estados Unidos. Nos daba como ejemplo el caso de la pizca. Les recuerdo, los teléfonos en cabina son el 55-23-46-40, extensión 139, y el 55-36-8989 con 4 líneas. Bien, adelante, maestra Martínez.
Sí, bueno, pues evidentemente el sector agrícola es el sector donde existe un menor porcentaje de mujeres trabajadoras. Aunque es relativo, ¿no?, esta cifra, porque ha aumentado a partir de la década de los 70, finales de los 70 a la fecha, muchísimo la participación de trabajadoras. Hay campos en los que realmente vemos puras mujeres y niños trabajando, sobre todo en esto de la
pizca. En Estados Unidos, ¿verdad?
En México.
O en México.
En México, sí. Sí, estoy hablando de México. Dicen las cifras que son el 12.2% de la población a nivel nacional de trabajadoras mexicanas en este sector de la agricultura. Aunque yo difiero, o sea, a partir de mi investigación de tesis de maestría, yo creo que es muchísimo más alto. Lo que pasa que los censos difícilmente pueden captar a la población real porque es una población intermitente, es decir, nada más es en épocas de cosecha cuando las mujeres salen a trabajar y se retiran a su casa, ¿no? Son muy pocas las que tienen trabajo permanente todo el año. En cuanto a si es el sector menos protegido, la pregunta era si cuáles son sus condiciones de trabajo.
De trabajo, sí.
Creo que sí, es el sector menos protegido, aunque existe la legislación. Uno va, por ejemplo, a los campos de Baja California, de Sonora, donde hay un elevado, muy, muy elevada participación femenina en el mercado de trabajo. Y pareciera como que entrara uno al túnel del tiempo, ¿no? En relaciones laborales de la época de Porfirio Díaz, ¿no? Con el cacique empistolado, con las tiendas de raya, o sea, impresionante. Aunque también en mi investigación yo pude detectar varias zonas. En la zona del norte, donde es el capital avanzado el que está contratando a las mujeres, es donde se dan los más altos grados de explotación. Mientras que en el centro, donde hay una cultura distinta y donde el capital más bien es capital medio, donde hay agroindustria, las condiciones de las mujeres mejoran. Ahí son mujeres jóvenes, que también tiene que ver con el hecho de que muchos hombres emigran, entonces es un salario complementario, mientras que las que están en el norte realmente pues se van a la sobrevivencia.
Bien, sigamos platicando de los logros. En la estructura social, Conchita.
En la estructura social, bueno, muchísimos investigadores e investigadoras se han percatado de que esa antigua división social del trabajo, donde los hombres estaban en el mundo público, en la esfera del trabajo, del poder, mientras que las mujeres nos encontrábamos en la esfera de la reproducción social, con los hijos, pero también biológica, pues está cambiando, se ha roto. Entonces esto nos viene a marcar un fuerte desequilibrio a nivel social. que tenemos que entender, porque ya las viejas teorías ya no nos dan como para entender esto, ¿no? Entonces, han surgido a dos niveles la reflexión. Uno, que sería a nivel de la reflexión del análisis teórico, donde las diversas disciplinas están tratando de analizar la situación desde la perspectiva de género y, como decía yo, desde los estudios de los nuevos sujetos sociales emergentes, donde las mujeres son importantes, también donde están proliferando estudios sobre la vida cotidiana, sobre la subjetividad, cómo estamos viviendo los seres humanos esta nueva reconstrucción social. Pues se está dando este análisis de lo masculino y lo femenino en la sociedad, diría yo, occidental, pero yo creo que ahí coincidimos a nivel mundial, ¿no? Con grados de avance distinto, igual mientras que las holandesas en las reuniones internacionales están planteando ya, dicen si la discriminación y la desigualdad en las mujeres se da por la reproducción, pues no reproduzcamos nosotras, ¿no? Que sean aparatos sofisticados los que estén reproduciendo a los seres humanos. Esto nos dicen en los grados altos de desarrollo, las mujeres de estos países. Y otras, bueno, en África están diciendo no podemos seguir permitiendo que a la esposa cuando muere el marido se le queme en los países musulmanes, o que a las niñas les corten el clítoris en África. O sea, con todas estas grandes diferencias, está la coincidencia de este desequilibrio a nivel social, ¿no? Se están rompiendo los marcos que antes estaban muy claros. Y por otro, creo que un cambio social importante es a nivel de la acción. Muchísimas mujeres se están dando cuenta, o nos estamos dando cuenta, de que hay que valorar lo que estamos haciendo, tanto al interior de la familia como fuera. Entonces la lucha por la participación política es importante. Y ya se está dando mucho a niveles internacionales.
Y bueno, además, un punto que quería yo agregar ahí, con lo que dice Conchita, esta parte final me parece muy importante. Es decir, durante siglos las labores, el trabajo que hacen las mujeres ha sido discriminado. No tiene valor social, de hecho, ¿no? Ahora se argumenta que porque su trabajo no pasa por el mercado, y entonces al no pasar por las leyes del mercado, pues no vale. Sin embargo, y esto digamos que durante años fue así, ahora se discute y se dice, ese trabajo doméstico que hacen las mujeres tiene, para que realmente haya una liberación y una equidad, tiene que pasar por revalorarlo. La sociedad tiene que revalorar la importancia de este trabajo, del cuidado de los hijos, del cuidado de la familia, del trabajo que se hace para la vivencia cotidiana, ¿no?, de la familia y del ser humano, y darle un valor social igual al que tiene el trabajo fuera de casa. En la medida en que socialmente esto sea revalorado, se sentarán las bases para que pueda haber la equidad entre el hombre y la mujer, y el hombre ya no considere que atender los hijos, barrer la casa, tender camas o lo que sea, es un trabajo que te desvaloriza como ser humano. Y entonces, no, yo estoy para los grandes trabajos, ¿no? La mujer para los de la casa. En la medida en que socialmente esto se acabe, pues estarán sentadas ciertas bases, ¿no?, para que se pueda desarrollar la democracia al interior de las familias. Decía, no puede haber democracia solamente en el sector público si al interior de las familias no la hay. Si sigue habiendo una dictadura, digamos, en el interior de la familia. Entonces, todo esto empieza a cambiarse, pero como son cambios culturales, de ideas y tradiciones que vienen de siglos y siglos atrás, pues los cambios no son de un día para otro, ni de un año a otro, ¿no? Entonces, son procesos
ni de una década a otra.
¿No? A veces estos procesos tardan, y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita, tardan años y años para que se vayan dando. Sin embargo, en las pocas encuestas que se dan sobre valores, los valores sociales, digamos, por ejemplo, hay una encuesta de valores sociales de los mexicanos que saca Banamex, entonces ahí tú te fijas que Las características tanto de cómo ven las mujeres a los hombres y en sus características, digamos, que se consideran propias de los hombres y características que se consideran propios de mujeres han ido cambiando. O al menos sin la mujer ya no le interesa tanto aquello de que esas características machistas, ¿no?, del dominio y que de, no, sino va prefiriendo otro tipo de características en los hombres y los hombres en las mujeres. Ya no quieren tampoco la mujer exclusivamente sumisa ni nada, ¿no? Sino va transformándose ese tipo de aspiraciones de lo que tú consideras lo ideal en un hombre y en una mujer. Socialmente se va dando ciertas transformaciones, claro, dependiendo también de la capa social, ahí.
Claro, eso es muy importante.
Muy importante, pero en términos generales, tomando en cuenta todo, si cuando hacen el promedio, se ve que hay una elevación de las categorías, tienen mayor puntuación las categorías, por ejemplo, que no tienen que ver con la mujer sumisa, sufrida, que le hagan todo y todo perdona y etcétera. O así, como te las presentaban las películas de los años 50 en México. Digo, así que ahora las ves y te da coraje, dices, bueno, qué horror, ¿no?
Te da risa.
O ya hasta te burlas de eso, ¿no? Sí. Yo creo que las mujeres de entonces también se burlaban, pero va creando un modo de ver, es como lo ideal, que no es real, pero es como también lo ideal y algo permea a las sociedades, ¿no? Entonces, creo yo que eso es importante y son cambios que... Pues hay ciencias que pueden detectar más, ¿no? La psicología, la antropología, en sus estudios específicos que hacen de análisis de familias, sí han detectado eso.
Bien, quiero rescatar para llevar... perdón, me distraje porque me atraje. Quiero retomar algunas de las ideas que acaban de decir ambas para llegar a algo. Conchita nos hablaba de dentro de los cambios culturales estaba la acción, la mayor acción de la mujer. Se habla de la revaloración de sus labores, tanto al interior del hogar como fuera, como una actitud, podríamos decir, ya cotidiana, que también tiene que cambiar, pues, y ha cambiado la mentalidad masculina en este sentido. Y nos hablaba Marisa de la democracia al interior del hogar, ¿no? Entonces, tomando estas tres o estas cuatro ideas, quiero preguntarte, Conchita, ¿qué cambios ha habido en la acción de la mujer en la política?
Yo creo que son sustanciales, ¿no? Y bueno, de hecho tenemos una secretaria de gobierno en el gobierno de la Ciudad de México, y eso pues es como para valorarse, ¿no? Y el hecho de que varios partidos políticos estén ya tomando en cuenta que su triunfo en votaciones depende en gran medida de las mujeres, porque somos el 50%, según entiendo, del padrón, ¿no? Del sí. Padrón electoral. La cuestión sería en la forma de participar de las mujeres, ¿no?
Ahí habría una diferencia.
Yo creo que habría una diferencia, porque es un mundo evidentemente masculino, donde las reglas del juego son masculinas. Entonces, ¿es el poder que queremos las mujeres? Necesitamos comportarnos como un hombre, ¿no? Para poder jugar en ese medio, o también tenemos que empezar primero por reflexionar qué tipo de poder queremos, qué tipo de sociedad queremos. Y yo creo que es muy importante esto de la cuestión de la democracia en la familia. Aunque iríamos a la discusión de qué es primero, ¿no? Si a nivel individual o a nivel social. En la ONG donde yo trabajo, creo que estamos tomando ambos ámbitos. Por una parte, capacitando a las mujeres fuertemente en la cuestión del liderazgo femenino, con todos los talleres que se han dado a nivel nacional, que las mismas mujeres están reproduciendo ahora, y que ahora sí podríamos empezar a medirlo, yo creo que en muy poco tiempo, porque sí hay muchas mujeres interesadas en esto. Y también, bueno, pues empujando a que las políticas públicas efectivamente lleven a cabo cambios desde la perspectiva de género. Y no es casual que ahora están en la televisión saliendo anuncios sobre el 8 de marzo. Yo me acuerdo que hace 10 años muy pocas conmemorábamos el 8 de marzo. Sí, unas marchas pequeñitas, por ahí eventos donde siempre estábamos las mismas. Y ahora me parece que ya es de manera masiva, ¿no?
Sí, en verdad que es masiva, pero además hay una serie de actividades a nivel nacional, local, de manera muy intelectualizada o muy popular o muy sencilla, de diferentes maneras. Yo también creo que este año he recibido muchas invitaciones de agrupaciones que antes pues ni existían, o a lo mejor yo simplemente no las conocía y la difusión no era tan grande, ¿no?
Sí. Y esto desde mi punto de vista es acción social de las mujeres.
Y yo diría, por ejemplo, acción política, pues no sé, pero yo creo que el ejemplo más grande, bueno, de los últimos años, pues es el de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, cuando las dictaduras en el Cono Sur prácticamente cancelaron la actividad política de sindicatos, partidos y eso, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la dictadura, estuvo a cargo de mujeres en Chile y en Argentina. ¿Sí? Ellas tomaron eso y lo mantuvieron durante todo el tiempo. Digo, ahí hay una acción que yo creo que invita a reflexionar, bueno, a admirar por un lado y a reflexionar de lo que puede hacer una lucha de las mujeres por los derechos humanos en este caso y contra formas de gobiernos dictatoriales muy grandes, ¿no? Entonces creo que eso, digamos, sería así como lo que se conoce más a manera internacional, pero las acciones de mujeres en toda la etapa de los años 80 en América Latina fue muy importante para que las comunidades sobrevivieran en condiciones de una miseria y de que el Estado retiró los apoyos que estaba otorgando, y entonces las mujeres se organizaron y permitieron que las familias sobrevivieran en diferentes grados de solidaridad social, ¿no? En Perú, en Chile, en México y en otros lugares, la organización de las mujeres permitió esto, ¿no? Es decir, que las familias, bueno, pues francamente no se murieran de hambre, ¿no? Entonces, esta acción política también va dándole a las mujeres una conciencia de que, y una revaloración de ellas mismas, de que pueden hacer cambios importantes, ¿no? De que pueden participar y transformar las condiciones en principio de su propia familia, pero una acción política que salga del ámbito, digamos, familiar y que empiece a tener fuerza pública y contacto con otro tipo de organizaciones. Yo creo que eso es importante y a mí me interesa especialmente esto porque aparte son formas de organización autogestionarias, si ustedes quieren embrionarias, pero que son muy importantes y vienen de una necesidad y de la ausencia de apoyo, ¿no? Institucional, no hay. Entonces la gente tiene que organizarse y ver cómo sobrevive en condiciones pues terribles, ¿no? Entonces creo que esos son también avances en el terreno político y que han dado pie a una serie de movimientos, ¿no? Después los partidos ahí tratan de agandallarse los movimientos, pero bueno, ahí está.
Sí, bueno, dentro de todos estos logros, por supuesto que han significado lucha, precisamente, han significado esfuerzo, mayor, menor, pero esfuerzo al fin. Y de lo que he platicado con ustedes, me parece, por lo menos esa fue una primera sensación, de que a nivel familiar tal vez sea el, digamos, en donde más duela o donde más haya sido, digamos, el sentimiento, pues, donde más se haya recargado este esfuerzo y donde se ven más las consecuencias que afectan muy, muy personalmente. ¿Será así, Conchita?
Sí, sí, yo creo que sí. Y sí, coincido que es un proceso doloroso y que, bueno, ya depende también de las características propias de la pareja, ¿no? Porque hay muchos hombres, como los que llaman en un manifiesto masculinista los hombres rescatables, ¿no? Que realmente están ahí y con todas los problemas que puede implicar, pero finalmente están y se están ajustando. Pero sí ha aumentado muchísimo el porcentaje, no traigo las cifras, de mujeres jefas de familia, que los hombres se van, abandonan, abandonan porque realmente les cuesta mucho trabajo, ¿no?
Por eso tendría que... Sí.
Les cuesta mucho trabajo.
Creo que en México es el 17%. Pero en Barbados, por ejemplo, vi las en Barbados, que es la más alta de jefas de familia, el 44% de las familias están encabezadas por mujeres.
Entonces, la mitad prácticamente de una población.
Sí, en América Latina hay sus diferencias, pero México no está...
No está tan mal, son 20%, o sea, la quinta parte de las familias están encabezadas por mujeres.
¿Tiene que ver esto también con la proliferación o con la mayor existencia de mujeres, de madres solteras, de divorciadas, o en qué consiste este incremento, pues, de mujeres jefas de familia?
Pues yo, desde mi particular punto de vista, yo lo plantearía como hipótesis. Yo creo que son más bien mujeres que han sido abandonadas, diría yo.
Más bien,
sí.
Bueno, hay estudios también que te dicen, no solo que están, sino que las mujeres muchas veces temen a el compromiso, ¿cómo diríamos, legal o religioso? En algunos estudios hablaban de que hay mujeres que no quieren casarse y entonces las relaciones que mantienen son, ellas son las jefas, pero sí pueden tener pareja, pero temporal. Entonces, de hecho, ellas son la columna vertebral de la familia y no quieren casarse, no porque a veces el hombre no se los pida, sino simplemente porque no quieren un compromiso permanente. Entonces, también hay un sector de mujeres que dicen que es otro tipo de mentalidad, ¿no? Como que hay bastante ahí que podría estudiarse y reflexionarse sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, bien, tengo dos intervenciones del público. El señor Guillermo Reyes López dice que celebro que este programa esté dedicado a la mujer. Un saludo a mí y a todas las mujeres. Admiro la doble jornada de la mujer y respeto su sacrificio y valor. El señor Raúl Galeana dice, el señor Raúl Galeana desarrolla un proyecto de Universidad de Educación a Distancia no entiendo esto, no sé qué dice, y propone a las invitadas que desarrollen un programa que parta desde la educación religiosa, ya que actualmente la mujer se niega a ocupar los puestos de mayor estatus en las iglesias y desde ahí el hombre cultiva la autonegación de la mujer. Esto abarca, dice, todas las religiones. ¿Algún comentario?
Pues sí, todas son así.
Sí, la... toda la religión. Yo creo que más que no queramos o que no quieran algunas religiosas o mujeres pertenecientes a algunas iglesias tener altos puestos, creo que está negado, ¿no? O sea, la misma estructura lógica formal de cada religión impide que las mujeres lleguen a altos grados, ¿no?
Pero sería importante un logro de este tipo dentro del nivel religioso, como dice el señor Galeana.
Pues yo diría que sí podría darse ese cambio, pero cuando la sociedad lo impulse. Es decir, no vendría de la iglesia hacia abajo, ¿no? Es decir, que los propios jerarcas de las diferentes iglesias hicieran el cambio. Yo creo que vendría de que la sociedad está cambiando y entonces presionaría a los cambios, como es lo que yo creo que ha pasado en la iglesia. Por ejemplo, en la católica, pues la sociedad ha estado cambiando y la iglesia pues se adecua un poquito, va cada vez adecuándose a las nuevas condiciones. Y yo creo que en la medida en que se avance en esto que decíamos de la equidad de las mujeres, la equidad de hombres y mujeres, creo que las diferentes religiones y la iglesia tendrían que cambiar también. Van a tener que adecuarse, ¿no? Si quieren sobrevivir, porque...
Aunque yo diría que por el momento...
está peleable.
Sí, porque el Papa viene a reafirmar, ¿no?, sus viejos conceptos y a no plantear apertura para discutirlos.
Bueno, y dentro de la misma ideología de cada religión, bueno... las religiones muchas veces están apoyados en ciertos preceptos, pues precisamente inamovibles, precisamente en cuestiones de fe, etcétera. la misma estructura religiosa no sería precisamente un tope dentro de propio, pues, dentro de esa estructura para que las mujeres tuvieran este ascenso que dice el señor Galeana?
Pues yo creo que sí, ahorita es así, es decir, hay un tope desde la, ya como te concibe como mujer la religión, ya, de ahí ya estás desvalorada, ¿no?, como ser humano. Pero, y esto pues marca a las mujeres, las educa en una forma de conducta, etcétera, etcétera. Pero yo sí soy optimista en el sentido de que si cambia la sociedad, pues la religión va a tener que cambiar. Yo no digo que va a ser ahorita, si quiere sobrevivir, porque si no, pues se va dando, o se convierte en una religión de unos pocos, si se mantiene. La Iglesia Católica ha cambiado. De cuando yo iba a misa y todo lo demás allá cuando era chica, que mi mamá me llevaba, ahora hay cambios. Hay una serie de cambios que son importantes. Claro, no son cambios muy grandes, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, yo digo que si es una institución que ha sobrevivido tantos siglos, es porque es una institución que tiene, que hace determinados cambios para adecuarse, ¿no?
Pues muy bien, el tiempo se nos ha terminado, hemos platicado algo, una serie de ideas sobre la mujer. Ya no quisimos hablar nada más de la economía y la mujer, del mercado de trabajo, sino de tocar una serie de aspectos que bueno, ustedes han escuchado. Quiero agradecer mucho la participación de la maestra María Concepción Martínez Medina y de la maestra María Luisa González Marín por habernos acompañado, por haber platicado con nosotros. Y yo quiero, antes de despedirnos, recordarles esta serie de conferencias del doctor Paul Davidson, que empiezan el lunes 15 de marzo a las 10 de la mañana con la conferencia El Impuesto Tobin, el martes 16 con dos conferencias, Mercados Financieros Volátiles y Especulativos, otra conferencia retomando el Sistema Financiero Internacional, y el miércoles 17 en la tarde, la última ponencia del doctor Davidson. Les recuerdo los teléfonos para que ustedes se inscriban. Son el 623-0093, 623-0164, 623-0078 y 616-0104. Pues bien, por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En la producción y conducción, Marina Chávez Hoyos. El operador fue el señor Emanuel Silva, realizadora Dalia Tapia, y la cápsula estuvo a cargo de Crista Elsa González. Buenos días.
I'd like to start my life over and spend my days as a rover. If you had the chance to make it come true, wouldn't you? I keep on working and praying, a lifetime of rearranging. I know my mistakes now, I would hope there were few, wouldn't you? Times when my world was in stride and my future seemed so awfully good.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en XEUN 860 kHz amplitud modulada. XEYU 9.